8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 30 de mayo de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Arranca la siega del cereal en Aragón y Andalucía con peores resultados de lo esperado por las altas temperaturas. La Comisión Europea ha aprobado el Programa Nacional de Desarrollo Rural, así como los de Aragón, La Rioja y País Vasco. La Agencia de Información y Control Alimentario ha abierto 110 expedientes sancionadores en su primer año de funcionamiento. La mayor parte corresponden a mayoristas de frutas y hortalizas. La superficie de viñedo aumentó en España en la campaña 2013-2014 y se sitúa en cerca de 960.000 hectáreas, según el último inventario vitícola. Los sacrificios de ganado porcino aumentaron de forma significativa en el primer trimestre del año, los de ovino continuaron a la baja. La Comisión Europea ha presentado su proyecto de presupuesto comunitario para 2014, plantea un recorte del 1,4% en la partida para ayudas directas y medidas de mercado agrícolas. Según un informe de Bruselas, el 55,4% de los fondos para ayudas de la PAC del conjunto de los Estados miembros se destinará al pago básico. Tendremos también nuestras secciones habituales y vamos a estar a pie de campo sabiendo los resultados de la siega en Andalucía y en Aragón. Iremos a Bruselas, iremos a tierras de la Jacetania en Huesca para conocer una feria, la feria Expofarga. Hablaremos, por supuesto, de maquinaria, los comentarios de mercados y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues la semana va a despedir el mes de mayo con un tiempo típico de primavera, pero la llegada del mes de junio apenas si va a suponer cambios en el tiempo, ya que seguirán predominando por las sierras las tormentas vespertinas. El día 5 vendrá una gran inestabilidad a todo el norte y noreste, por lo que por esas fechas son muy probables chaparrones importantes en Aragón y Cataluña. Esperaremos la llegada de estos aguaceros.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Araba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Llega el momento de unos consejos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Vamos a rendir hoy homenaje a la música popular española en la figura de los pasodobles. Y este paso doble que está sonando del maestro Rojas es objeto y también de nuestra pregunta. La pregunta del concurso es: ¿qué localidad de la provincia de Huelva da nombre a un famoso paso doble? Repito, ¿qué localidad de la provincia de Huelva da nombre a un famoso paso doble que está sonando justo en estos momentos? Formas de participar en nuestro concurso: el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. ¿Qué tienen que hacer primero, Mamen? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que en esta red es @agropopular, y si no lo han hecho todavía, antes de responder, pinchar en la pestañita de seguir. Y también estamos en Facebook, pueden concursar desde esta red social entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí responden en nuestro muro, pero antes, no se les olvide, tienen que pinchar en me gusta.
¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas y también 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Eso es lo que está en juego. Repito la pregunta. ¿Qué localidad de la provincia de Huelva da nombre a un famoso pasodoble, que es el que está sonando en estos momentos y que seguirá sonando? ¿Qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales a lo largo de la semana?
Empezamos por Twitter. Nos llegaban en esta red social muchos comentarios a las noticias que publicamos en nuestra web, agropopular.com, sobre la información. Un análisis del Ministerio de Industria confirma la existencia de una brecha digital entre el medio rural y el urbano. True Food Alliance comentaba, no es una brecha, en algunos sitios es un abismo. Y Adrián Blanco, no hace falta ir al medio rural, en un barrio de Salamanca hay tanta velocidad como en muchos pueblos, o sea, poca. Sobre otra noticia, el gobierno valenciano reclama el trasvase del Ebro. Gocachu, enfurecido, dice, por pedir que no quede trasvase, no, el Ebro no se toca. Y Defensa del Ebre comenta que aumentar la presión sobre ríos y planificar trasvases en pleno cambio climático no es razonable. Sobre la información, Bruselas no considera necesario indicar obligatoriamente en las etiquetas de ciertos productos el origen de los mismos. Teresa Barrio señala, no me parece bien, los consumidores tenemos que saber de dónde viene lo que comemos. También hemos recibido muchísimas felicitaciones por la Gran Cruz de la Orden al Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario recibida por nuestro director, César Lumbreras. Nuestro compañero Ángel Espósito comentaba, pocas distinciones tan indiscutibles como esta, grande César Lumbreras en 30 años de Agropopular. También otra compañera, Marta Ruiz, en este caso de La Linterna, te felicitaba. Y también a través de Twitter enviaban sus felicitaciones, entre otros muchos, Pepe Antúnez, Luis Elbeto, Germán Ferrer, Bea y Jorge Gutiérrez.
Y luego comentaremos los mensajes que nos han llegado a través de esa otra red social de Facebook. Ahora vamos ya con la noticia de la semana. Han comenzado las siegas.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Las siegas de cereales han arrancado en las zonas más tempranas de Andalucía y Aragón, con peores resultados de lo esperado inicialmente debido a las altas temperaturas registradas durante el mes de mayo. Más datos, Lucía Díaz.
Según ASAJA Andalucía, la cosecha será peor de lo previsto inicialmente, pues había grandes expectativas de producción para este año en la comunidad, pero el calor de las últimas semanas las ha frenado. Tanto la provincia de Cádiz como la de Sevilla han recogido alrededor del 10% de la cosecha de trigo y los rendimientos medios en trigo duro rondan los 2.500 kilos por hectárea y en blando se sitúan en torno a los 3.000 kilos. La calidad en general es buena.
Don Ricardo Serra, presidente de ASAJA Sevilla y Andalucía. Muy buenos días, don Ricardo.
Buenos días, César. Yo también me uno a las felicitaciones anteriores.
Muchas gracias. ¿Qué tiempo tienen hoy por Sevilla?
Está nubladito, hace 20 grados, un día muy bueno, al parecer, y llegaremos como a 30 o 31, 32 aproximadamente, según dice.
¿Qué balance? ¿Cuánto se ha segado y cuál es el balance?
Bueno, estamos empezando. Yo creo que esta semana empezará ya un poco la cosa más fuerte. Y pues, como se ha dicho al principio, rendimientos 2.500 para trigos duros, 3.000 para blandos. Pero sí es verdad que está, como dicen aquí, arrobalado. O sea, es decir, zonas que están un poco mejor porque les ha llovido por distintas zonas, también incluso dentro de las parcelas. Y en general, pues, el calor este que hizo de en la semana esta de calor que hizo en toda España le ha sentado regular al trigo. Los rendimientos son bastante menores de lo esperado y porque venía el año muy bueno y aquellos trigos que estaban ya muy terminados los ha secado y ha hecho menos daño, pero aquellos que estaban en el momento del llenado del grano, a estos les ha hecho de verdad un estropicio.
Capítulo de precios, algo que se diga por allí.
Pues el mercado no acaba de romper porque ahora mismo hay muy pocas operaciones. El duro estará, dependiendo naturalmente de las calidades, pues yo creo que 260 o una cosa como esta, pero vamos, no muy poco significativo. Y el blando creo que anda por debajo de los 18 céntimos de momento, pero no es significativo porque prácticamente, pues yo creo que esta semana próxima empezará la cosa a funcionar más,
¿no? Ya, pero que no está usted con nosotros, hablamos de la campaña de otro producto, de la patata. Usted es productor de patatas. ¿Cómo se presenta ya esta campaña?
Pues este año va yendo muy bien, de momento, o bien, por decirlo de alguna manera. La exportación está un poco lenta, pero sí tiene precio, la calidad es excelente, eso hay que decirlo también. Si el tiempo nos ayuda y las temperaturas no suben, podremos tener un año bueno. El mercado nacional está más pesado, pues como siempre, porque está peleándose con la patata vieja, que le llaman eufemísticamente los supermercados la vara de conservación, que es mentira, que es simplemente patata vieja, ¿no? Y entonces, pero por eso es por lo que como quedan restos todavía de esa patata francesa, que nos la traen poco, pues, para quitársela de encima, está más pesado, ¿no? Pero yo creo que puede ser un año razonablemente bueno y falta hacía, porque llevamos unos años bastante regulares.
Gracias, don Ricardo. Muy buenos días.
Buenos días a todos y muchas gracias.
Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. En Aragón la recolección se ha adelantado mucho debido a las altas temperaturas, Lucía.
Según la Unión de Agricultores y Ganaderos, el hecho de que esté segando en mayo es un síntoma de que las cosas no van bien. UAGA ha detallado que las zonas más tempranas, que son las menos productivas, han empezado a recoger cebada y los rendimientos oscilan entre los 2.000 y los 2.500 kilos por hectárea.
Don José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y allí cómo están las cosas? ¿Qué balance se puede hacer de las primeras siegas?
Bueno, pues se ha empezado, hace una semana se ha ido empezando pues a segar sobre todo los guisantes para pienso, avenas y ya la cebada. Se va generalizando rápido, o sea, vemos que va rápido, así como se ha empezado. Bueno, pues empezar en mayo, como decíais, pues ya es un síntoma, pues, de mala señal, ¿no? Entonces, pues así va proliferando la cosecha en todas las comarcas, empiezan Moneros en Huesca, Bajo Cinca, están cosechando ya en Olla de Huesca, ya en las zonas medias, ¿no? Entonces, bueno, la situación es, después de esperar lo que ocurrió en la primera semana de mayo, de esas fuertes temperaturas que tuvimos, bueno, vino con el mazo y le dio a todos los cereales porque los pilló en un estado de floración lechoso y ha deshidratado mucho la planta. Teníamos una en abril una cosecha preparada espectacular en todas las zonas y la verdad es que esos calores y la ausencia de lluvia pues hace que pues prácticamente se habrá llevado el 50% de la cosecha de media. Si bien tengo que decir que estas primeras cosechas esta semana en las zonas más tempranas, la verdad es que se está salvando los muebles, las producciones entre 2.000 y 2.500 kilos en las zonas de Bajo Cinca y Monegros, pues sería pues una media cosecha. La verdad es que donde más ha podido afectar es que esas calores donde cogió la planta en estado de floración y no haya cuajado, ¿no? Bien. Entonces, bueno, se espera en las zonas más tardías donde la verdad es que la bajada de las cosechas será, del rendimiento será mayor.
Gracias, don José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, por esta primera valoración. Hablaremos en próximas semanas. Muy buenos días.
Buenos días.
Y de Aragón pasamos a Extremadura. APAG Extremadura ha revisado a la baja las previsiones de cosecha de cereales.
Apunta a que la producción caerá un 20% debido al exceso de calor en la primera quincena de mayo y a la ausencia de lluvias. La calidad de los granos tampoco será buena y los rendimientos bajos. El calor y la falta de agua también provocará que los ganaderos de esta comunidad autónoma adelanten unos 3 meses el suplemento de los pastos con piensos, heno y similares y en consecuencia suban todos los costes de producción para el sector, según ha indicado Fuertes de COAG Extremadura.
Y las parcelas aseguradas afectadas por la ola de calor y el pedrisco de mayo podrán ser aprovechadas por el ganado, según la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa.
La entidad se ha comprometido a agilizar las peritaciones de las parcelas para que puedan aprovecharse al máximo la producción que no se haya perdido. Según sus datos, la cosecha de cereales será la que sufra las principales pérdidas, especialmente en las zonas en las que por desarrollo del ciclo el cultivo se encontrase en la fase de llenado del grano. Según Enesa, también se ha podido ver afectados otros cultivos en secano, como viñedo y olivar.
Y en Valencia, la Unión de Llauradores ha solicitado a las administraciones públicas que den cobertura de seguro a la excepcional y masiva caída de cítricos de variedades tempranas en el campo valenciano como consecuencia de las elevadas temperaturas registradas durante este mes.
Según la organización, los daños que ha ocasionado el calor excesivo no están recogidos en la actual normativa por no haberse dado nunca desde que está en funcionamiento el seguro de cítricos.
Pues hemos estado en Andalucía, hemos hablado también de Extremadura, de lo que sucede en Valencia y de las primeras siegas en Aragón. 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Si quieren contarnos algo relacionado con la siega, con los daños provocados por el calor en su zona, tienen a su disposición nuestras vías de comunicación, que son el correo electrónico oyentes@agropopular.com. El teléfono gratuito 900 50 60 06, es decir, los mismos medios que para participar en nuestro concurso, y también las redes sociales, pero antes hay que abonarse a ellas.
Así es, primero tienen que entrar en twitter.com, en el caso de esta red social, buscar nuestro usuario, @agropopular, y darle a seguir, y ya nos pueden contar su experiencia. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí para abonarse hay que darle a me gusta.
Pues mientras llegan esas llamadas, vamos ya con el bloque dedicado a nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Y en primer lugar, muchas felicidades, que hoy es su santo.
Pues es verdad, pues muchas gracias.
No se había dado cuenta, ¿y su mujer no le ha felicitado todavía?
Todavía no se ha levantado, o se estará levantando ahora y me estará escuchando.
Bueno, pues que le felicite inmediatamente. Desde aquí, felicidades a todos aquellos que hoy celebran su onomástica. Pregunta que nos llega de don Jesús Nieto Fernández. Dice, en el periódico de la Saja Palencia Campo Palentino, correspondiente al mes de marzo, veo lo siguiente en relación con el número de derechos a asignar. Dice, la cifra menor entre las hectáreas admisibles determinadas que se declaren en el año 2015 y el número de hectáreas determinadas en la PAC 2013. Dice que le llena de inquietud esto, porque sin la PAC, que podría perder, no será rentable la actividad. Nos detalla lo que ha hecho en los tres años 2013, 2014 y 2015. Pero ya podemos aprovechar para explicar a don Jesús Nieto y a todos los oyentes cómo se calculan los derechos.
Bien, aquí en el caso de don Jesús es un caso pues bastante habitual, pero vamos a recordar un poco cuál es la norma general. En este caso, don Jesús, a la hora de asignar derechos, el número de derechos que se asignará a cada agricultor será igual a las hectáreas que solicite en este año 2015, pero con el máximo de las hectáreas por las que cobró ayudas en el año 2013 antes de reducciones y exclusiones. En este caso, si en 2014 usted compró derechos de pago único mediante una cesión de derechos con tierras, es importante que haya sido con tierras, también recibirá una asignación de derechos por esta superficie. Pues lo que estamos haciendo es que lo que le hacemos es transferirle el derecho a recibir derechos de aquel que le vendió las tierras en el año 2014 junto con los derechos de pago único. Por tanto, en este caso, en el caso de don Jesús, en 2015 recibirá tantos derechos como superficie tenía en el año 2013, más los derechos correspondientes a la cesión de derechos de pago único con tierras que realizó en el año 2014. Por tanto, un poquito la preocupación de don Jesús yo creo que está solventada.
Pasamos a otra pregunta. Don Manuel García dice, tengo una explotación agrícola de olivar en Andalucía. Desde hace años vengo solicitando la subvención. La última la recibió en el año 2014. En el 2015 ha cedido en arrendamiento la explotación de olivar. Y sobre esta cuestión me gustaría contar con nuestra ayuda. Nos dice, tengo que ceder los derechos PAC que esa explotación tiene al arrendatario. ¿Es el arrendatario el que debe solicitar a partir de ahora la subvención a su nombre?
Bien, yo creo que preguntas de estas ya les hemos tenido de relación arrendador-arrendatario. En este caso, don Manuel, yo le diría que para hacer bien las cosas, en el contrato de arrendamiento usted debe hacer constar en una cláusula específica su deseo de que los derechos de pago básico, en lugar de asignárselos a usted, se los asignen al arrendatario, que es quien debe solicitar la ayuda en este año 2015, pues es la persona que va a ejercer la actividad agraria. Y recuerde que ambos, arrendador y arrendatario, tienen que ser agricultores activos. Si usted, don Manuel, quiere que una vez que finalice el arrendamiento los derechos vuelvan otra vez a ser de su propiedad, debe hacerlo constar así en el contrato de arrendamiento mediante una cláusula específica, indicando que cuando finalice el arrendatario queda obligado a devolverle los derechos a usted o a quien usted determine, siempre y cuando, y esto hay que tenerlo en cuenta, el que recupere los derechos tiene que ser agricultor activo, porque si no, no los puede utilizar y los perdería. Yo, de todas formas, le diría a don Manuel que consulte con su organización agraria o con su entidad colaboradora para que le diga qué cláusulas específicas tiene que utilizar, porque aparecen en los reales decretos, incluso el consentimiento que tiene que firmar para que sea el arrendatario el que solicite la ayuda de la PAC en este año 2015. Como es una cuestión de detalle y requiere pues hacer bastantes papeles, es bueno que se asesore, y que se asesore también para lo que es el contrato de arrendamiento en sí mismo, puesto que todo lo que pacten allí será lo que obligue a las partes en el futuro, incluso cualquier otro tipo de incumplimiento en materias que no tienen que ver con la solicitud de ayuda de la PAC. Por tanto, que se asesore don Manuel, y que esto, que es un poquito la respuesta general, le sirva pues para pedir ese asesoramiento.
¿Cómo están las cosas en relación con el coeficiente de pastos? ¿Hay alguna novedad?
Vamos a ver, en el coeficiente de pastos estamos transmitiéndole desde el Ministerio a las comunidades autónomas que vean las situaciones una a una para aquellos casos en los que, digamos, el cálculo general no se adapte a la situación del terreno, y que, por tanto, también miren si en determinadas circunstancias se pueden aplicar lo que llamamos un poquito las condiciones tradicionales de pastoreo en algunas zonas. Es decir, hay zonas en donde las condiciones de pastoreo pues son tan específicas que no aparecen bien recogidas en el coeficiente de pastos. En este caso, la comunidad autónoma tiene que valorarlo, tiene que ver la situación caso por caso para ver si efectivamente hay que modificar ese coeficiente de pastos. En cualquier caso, repito una cuestión que hemos dicho algunas veces aquí: el importe de la ayuda para el beneficiario no se ve afectado. Incluso algunos dicen, bueno, pero como mi importe medio por hectárea, cuando me reducen la superficie, va a subir, mi convergencia va a ser a la baja. Pero hay que tener en cuenta que eso le va a ocurrir a todos los ganaderos, es decir, todos van a subir hacia arriba, con lo cual su posición relativa no va a variar. Es decir, desde el punto de vista de los importes de la ayuda, el resultado va a ser bastante neutro. En cualquier caso, yo creo que ahora las comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicar este tipo de cosas, son las que están viendo en su situación particular de los pastos de cada comunidad autónoma cómo se adaptan cada una de las situaciones y las modificaciones que haya que hacer para que finalmente, cuando haya que pagar la PAC, se cobre con el coeficiente de pastos correctamente calculado.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, y lo dicho, felicidades, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días, adiós.
Este es el himno de la nueva PAC, y en relación con el coeficiente de pastos, decir que la Organización Agraria Saja Andalucía ha convocado a los ganaderos a una protesta en Sevilla el próximo 10 de junio para exigir a la Junta que modifique el coeficiente de pastos que se usa para medir las hectáreas con derecho a ayudas europeas. Y también decir que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado las órdenes que regulan la concesión de ayudas a las medidas de agroambientales y de clima, y también a la agricultura ecológica. Y por último, si ustedes tienen dudas sobre la nueva PAC, pues pueden plantear sus consultas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a comenzar nuestra sección de maquinaria, a saludar a Julián Mendieta como se merece.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dime qué fue.
¿Cómo estás, Julián?
Pues ahora mismo estoy muy tierno, más que una madre, vamos, porque con ese bolero que me pone usted del olvidado Lorenzo González, pues le trae a momentos muchos.
Ha sido
mucho
el que
mejores.
Tú has pedido a Cinta Molina.
Totalmente, gracias, Cinta. Así por tu parte también.
Bueno, primera noticia. Mercado de tractores.
Pues los primeros cuatro meses del año han estado flojitos, con una caída de un 4%, de un 5,3% que esperemos se pueda recuperar. Por otra parte,
Demoagro.
Acabó ayer Demoagro la demostración dinámica que lleva a cabo Ansemat y que por su segundo año atrajo más de 40.000 visitantes en la finca La Ventosilla, en Aranda de Duero. Que pese a los problemas observados de comunicación a prensa y medios de difusión, podemos decir que han puesto un listón muy alto, sobre todo pensando que se ha llevado a cabo por cuatro gatos, que el próximo evento incidirá más en ello. Acudió a la inauguración representante de la señora ministra, el director general de Agricultura, don Fernando Miranda ha sido a nuestro programa, justamente, que también le damos un abrazo por su día.
La semana nos ha traído también otra noticia, Massey Ferguson.
Pues sí, tendrá una estructura muy diferenciada en toda Europa, España incluida, ya que ASCO quiere dar una proyección independiente a su auténtica marca global. De esta manera tendrá sus planteamientos de venta y presencia de forma independiente de sus hermanas del grupo, lo que le va a redundar en una imagen de producto y distribución mucho más potenciada.
Gracias, Julián. Hasta la semana que viene. Todo esto se puede encontrar en nuestra página web www.agropopular.com y también en...
www.hb-medioediciones.com, revista agrotécnica.
Ya podías buscar una dirección más simple.
Es que no tengo otra.
No tienes otra. Bueno, seguimos en Agropopular. Tiempo para recordar a los amigos de Agroseguro. Se cumplen 2 años y 2 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Pasaron de embolsarse 500.000 euros, un poquito más, a casi 2 millones de euros. ¿A dónde fue a parar ese dinero, ese 1,5 millones de euros que se embolsaron más los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro? No hay que olvidar que ese dinero sale del dinero que pone el Ministerio de Agricultura y del dinero que ponen los agricultores y ganaderos que suscriben las pólizas. Ya saben que si tienen interés en decir dónde fue a parar ese dinero, el presidente Ignacio Machete, el vicepresidente de representación de MAFRE, Juan Sáez, o la directora general Inmaculada Poveda, tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. Gracias.